porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el apoyo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Nico. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Estaba terminando de mandar un WhatsApp, así que estaba desconcentrado.
Viernes 25 de octubre. Pónganse los audífonos primero.
La elección de dos días. Consuelo, ¿cómo está ahí?
Pónganse los audífonos, entran los dos atrasados. El Nico le dice a Matías que salude. Siempre, esto parece el programa día viernes, por Dios, chiquillo.
Bueno, parece que es viernes. Yo siempre estoy aquí firme, como un peral.
Como un roble.
Como un peral. Los perales son un poquito más flexibles. Y el roble no tiene mucha flexibilidad.
Oye, nunca había escuchado el término como un peral.
Como un peral, sí. Oye, y eso, pues entonces, eso les quería comentar nomás. Que no sé ahora, ya. No sé dónde.
No, perdiste el lápiz, sigamos nosotros con solo. Oye,
no, perdí los otros anteojos, ¿no? Soy un desastre.
La previa está a esta. Soy un
desastre. Yo tenía unos anteojos. Te queremos, Nico.
No, yo tenía unos anteojos que encima ya no están. Me tinca que se los robó la Valentina.
Hablemos de Íñigo Errejón, por favor.
Por favor.
Pero contextualicemos quién es Íñigo Errejón.
Por eso, Matías, tú eres el experto en la materia.
Para tú lo conoces.
Tú sigues la política española juvenil.
No, para. Estos son los Frente Amplistas. Y no es una analogía así al voleo de España. Estos son los indignados de España, que tenían a dos grandes líderes, un gran líder primero, partimos por Pablo Iglesias, y luego emergió como su pareja política, Íñigo Errejón, un joven de 41 años hoy día, y que dirigieron Podemos a sus anchas, y la verdad que la rompieron en España, llegaron al gobierno junto con el Partido Socialista y marcaron una tendencia por lo pronto en nuestro país. Y de hecho, la analogía.
No, eran referentes, totalmente.
Claro, y más que analogía y más que referente, son muy amigos. Son muy amigos. A mí me tocó entrevistar a Pablo Iglesias, un tipo muy, como persona muy agradable. Estuve en España con él conversando dos veces, una conversa larga, y tengo cierto contacto con él. Y he tenido periodísticamente, ¿no?, de amistad, y las veces que ha venido a Chile me ha mandado mensajes de saludo, así que con todos los muchachos del Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Que es del riñón, son amigos, son del grupo, no es ahí una referencia intelectual, solamente política. También, como son cabros muy jóvenes en general, también de venir acá y de pasar todos los días juntos. Es Iglesia, Errejón, Monedero. Esa es la referencia y esa es la cercanía con Chile. Y tuvo un paralelo muy grande lo que ocurrió y la emergencia de ese grupo político en España versus la dualidad de la derecha con el PP y el Partido Socialista Obrero Español con el Socialismo Democrático en Chile, y le apareció, es muy parecido al español, le aparece Vox por la derecha como el Partido Republicano y le aparece Podemos,
y los jóvenes de la
los
izquierda,
jóvenes de la izquierda indignados. Les aparece, no, allá no hablaron de los 30 años, pero también de la molestia de una transición española que tampoco le gustó a estos jóvenes. Y bueno, y esta amistad sigue muy, muy, muy. De hecho, Pablo Iglesias hace 3 días hizo un programa completo dedicado a Chile, a Boric, a Salvador Allende y a la referencia de Chile. O sea, lo tiene muy presente.
Dicho lo anterior. Como sea, Iglesias había roto
totalmente
con Errejón hace un montón de años.
Exactamente.
Sí. Tuvieron un choque muy fuerte y Errejón perdió la interna. Claro. Y armó sus propios grupos.
Su propio grupo que terminó consolidado en Sumar, que es un partido, o ellos llaman los espacios políticos, que forma parte del gobierno, no así Podemos, sí Sumar, que tiene la vicepresidenta también. Y Errejón era el portavoz, que es muy importante en el Congreso de los Diputados, que es muy importante, más que los senadores allá. Es decir, figura hiper, claro, raquete contra central de este grupo de jóvenes. No así Pablo Iglesias, ya retirado de la política después de que era vicepresidente y perdió una elección en Madrid y se cortó el pelo y se retiró de la política. De la política partidista, porque están los medios con programas, qué sé yo. Y esto con Errejón pasa lo que tú te lo vas a contar ahora.
Bueno, y el terremoto es que en el día de ayer Errejón, a través de Twitter, publica un comunicado donde anuncia que se va de la política. Se va, renuncia, no solo a la vocería, renuncia al escaño parlamentario. Se va, se retira. Y esto porque habían empezado, había hace mucho tiempo, ahora uno se entera, yo no soy seguidor de este asunto tan en detalle, pero denuncias de malos tratos a compañeras de trabajo, denuncias de malos tratos en sus relaciones personales, en sus relaciones afectivas, finalmente, una periodista empieza a publicar en Instagram denuncias anónimas en principio y ahora están ya siendo más públicas, que básicamente apuntaban a un personaje que todos empezaron a darse cuenta que efectivamente era Íñigo Errejón, ¿ya? Y tanto así que termina renunciando.
Perdón, hay acusaciones, Consuelo, ya no solo que tienen nombre y apellido, sino que tienen una narración completa, como por ejemplo esta actriz Elisa, ¿cuál es el apellido? Yo no conocía. Donde ella cuenta exactamente qué le pasaba con Errejón. Errejón entraba a una pieza donde estaba ella, cerraba la puerta y la abordaba, la tocaba, sin naturalmente su consentimiento, es decir, ataques explícitos, no como lo trata de decir en su carta Errejón, de que había tenido actitudes patriarcales y poco feministas.
Es increíble, la redacción del comunicado de renuncia.
Con todo el engrupimiento.
Sí, más impresionante.
Con todo el engrupimiento.
No, desde el pedestal.
Bueno, entonces, ojo, porque para aclarar esto, no estamos hablando...
El pedestal es muy bajo, yo encuentro.
No estamos hablando de actitudes...
Es como el Olimpo.
No estamos hablando de actitudes machistas y paternalistas. Ni patriarcales, perdón. Estamos hablando de ataques físicos, sexuales, directamente.
No, pero es que...
Eso es lo que acusan las víctimas.
Sí, no lo sé. No, sí, está bien.
No un desprecio al movimiento feminista.
No, claro. Y él lo relativiza y todo eso. Pero lo que pasa es que a mí, no sé si a ti, Consuelo, me llamó mucho la atención, estaba buscando, no encuentro, la redacción del comunicado, de este Twitter, en el cual él hace como una especie de... A ver, es como una especie de sacerdote... que reconoce haber caído en la tentación, pero sigue creyendo en el dogma y sigue representándolo. No sé, puede que esté exagerando, pero esa sensación me quedó. Y además de minimizar el tema absolutamente. O sea, son pequeños desvíos míos y yo mismo me exijo a mí más que al resto y yo no puedo permitirme estas actitudes que en otros serán perdonables, pero en mí no. Y estamos hablando de cosas bastante más como tú decías. Hay una descripción que salió hace un tiempo, que esa era sin nombre, de conducta directamente... Yo no sé en España, pero en Chile serían consideradas delictuales.
Sí.
Bueno, él en el fondo lo que dice y por qué le estamos dedicando este tiempo, porque habla de una autopercepción, ¿ya? Desde dónde tú hablas, desde qué moral te instalas en tu acción política.
Yo siempre necesito la Consuelo para que...
Errejón lo que dice es que él es víctima.
Exactamente.
O sea, que él es victimario y lo admite, pero es victimario porque él... Y esa es una vuelta de tuerca impresionante a mi juicio y sorprendente.
Sí.
él es víctima de llevar 10 años y más en la primera línea, ¿ya? Y que eso es demasiado trabajo, que es demasiada fama, y dice, esto genera, bueno, y es un privilegio defender las ideas que considero hermosas, justas, tal y tal, pero dice, pero esto genera un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad, un tipo de vínculos con el ámbito político, con la fama y con los demás que pasan factura. El ritmo y el modo de vida en la primera línea política durante una década ha desgastado. mi salud física, a mi salud mental y a mi estructura afectiva y emocional. Y creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo quien esté en esta posición durante un tiempo prolongado. Y dice que esto ha generado una subjetividad tóxica, que ha perdido la empatía.
Y que se ha visto envuelto en un mundo...
Y que esto lo multiplica en el caso de los hombres, como él, esto lo multiplica el patriarcado. Él es una víctima del patriarcado.
Es una víctima del patriarcado, es víctima. Finalmente, sí, él, sumo sacerdote... cayó ante el peso de la historia y por lo tanto historia la culpa la tiene el patriarcado
y tiene un otro grave y después problema. Llega el límite de la contradicción con esto ya me callo, pero es que es un
ya sé dónde va, si es eso era lo que iba a decir yo, ¿eh?
dale
dígalo usted, por favor.
No, es que él se ve un poco prisionero, que viviendo en el mundo del neoliberalismo versus la sociedad que él quiere construir. Y la sociedad
dice que llega al límite de la contradicción. Este es el límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre la vida neoliberal y ser portavoz de alguien que defiende un mundo nuevo, más justo y humano.
Esto no es nada distinto, Consuelo y Nicolás, a lo que le pasó también a Pablo Iglesias, que los escándalos que tuvo fue justamente porque vive en uno de los barrios caros de Madrid. Esto es lo que le ocurre también.
¿Culpa de que existan barrios caros?
Probablemente. Esto exactamente...
¿Él vive en un barrio caro porque existen los barrios caros?
Es lo mismo que le pasa a José Luis Ábalos, que es otro personaje de estos, que es menos conocido. Claro, que tiene que abandonar un departamento de lujo pagado a su pareja, y ahora a Errejón que le pasa esto. Fíjate que, mira qué coincidencias hay en el trato. Yo voy a hacer una referencia a una columna del diario El País. El diario El País no es el diario ABC, no es el diario El Mundo, que son diarios que podrían... que es de la columnista Berna González Harbour. El partido del país, el diario El País, por si alguien no sabe, es un partido bastante socialista. Es del Partido Socialista y tiene una referencia y tiene una clara, ¿cómo se llama? Más que condiciones, relación y una adscripción al mundo socialista. O sea, de ahí estamos hablando. Y esta columnista habla, dice: más allá del código penal, la hipocresía es acaso el peor de los delitos en política. Y aquí la supuesta autoridad moral de la izquierda, lo escribe una columnista de izquierda en El País, se estrella contra la realidad sórdida personificada en el señor Ábalos y también en Errejón, que acosa y maltrata. Todo ello, supuestamente. Todo ello, y termina la frase así: todo lo que ellos hacen es supuestamente. Es bien duro lo que está pasando y la crisis interna que es el mismo problema que tuvimos aquí con las autoridades morales y luego con los casos convenio, luego con los casos de abuso.
Pero
Errejón
llega a unos abusos dialécticos.
Él siempre fue un tipo de una altísima conciencia de sí mismo respecto de su aporte cultural, de su aporte intelectual.
Ahí parte el problema, claro.
Porque Pablo Iglesias era el más militar, era el hombre que se subía y era el hombre que arengaba a las masas. Errejón era el chico Mateo, de anteojo potobotella. Lo digo yo, que tengo nada contra nadie, porque los míos son peores que los de él, pero que él sí era un hombre intelectual de citas muy profundas, de frases muy alambicadas, que la gente quedaba con la boca abierta, no solamente por su significado, sino porque no entendía nada de lo que decía. Bueno, y Errejón ha caído como caen los seres humanos, no más que eso, no es peor tampoco, ¿eh? Y fíjate el título de esto...
Pero en vez de decir... perdón, me he equivocado todo este tiempo y me guardo.
Soy una víctima más.
El título de esta columna,
soy víctima del patriarcado,
de una columnista de izquierda, en el diario El País de izquierda, el título creo que dice bastante. ¿Alguien creía que el acoso sexual es de derecha? El título de esta columna del País, que es interesante para la autocrítica, que lo tienen que hacer todos los sectores, ¿eh? Todos los sectores.
Me carga la autorreferencia, pero en ese punto les recomendaría escuchar una entrevista que le hicimos el día miércoles a Constanza Martínez con María José Ollea en Terapia Chilensis. Si tienen la oportunidad, les recomendaría escucharla. No dice eso, básicamente, básicamente el sustrato es que finalmente quienes no han estado del lado del feminismo históricamente no pueden referirse a esos temas. Estoy exagerando, me encantaría que lo escucharan. Pero ojo, está muy instalado eso, ¿eh? Y causas como el feminismo, si no son de izquierda, no son causas, en fin. Y eso también busca y muestra cómo se plantean en sus vidas privadas respecto a estas cosas quienes piensan y sienten finalmente aquello. Oye, 8 de la mañana con 23 minutos. Oye, ya que estamos en una, porque tenemos un entrevistado muy interesante para hablar de la coyuntura, pero ya que estamos en esto, ayer murió Gustavo Gutiérrez, el sacerdote Gustavo Gutiérrez, 96 años tenía. Gustavo Gutiérrez era peruano. Gustavo Gutiérrez fue el autor de un libro que se llamaba Hacia una teología del desarrollo, y que después se convirtió en el libro, en un libro que es La Teología de la Liberación. Recordemos que Gutiérrez fue a quien, esto fue en la conferencia de Medellín, el del año 67, por ahí, a fines de los 60 o principios de los 70, cuando se produce la conferencia de Medellín, de los obispos de América Latina, en el CELAM, se produce esta suerte de decisión hacia los curas que debían materializar la revolución. Hay una película chilena de esa época que da la historia de un cura de población que se llama Ya no basta con rezar, creo que era de Aldo Francia. Se produce todo este en la Argentina todavía existen muy fuertemente, se llaman los curas villeros y los curas de población, los curas comprometidos y los curas que el epítome es Camilo Torres, llegan a convertirse en revolucionarios y guerrilleros. Está en Argentina el padre Mujica, hay una cantidad muy importante de sacerdotes y movimientos de laicos que se acercaron hacia la teoría de la teología de la liberación, que era básicamente que para liberar el alma había que liberar el cuerpo, y el cuerpo se liberaba modificando las estructuras sociales y modificándolas fuertemente. Esto tuvo una importancia capital en lo que ocurrió en las dictaduras latinoamericanas de los 70 y de los 80.
La reacción conservadora en la Iglesia Católica también.
A eso me refiero. Lo que pasa es que finalmente la reacción conservadora, en algunos casos, no fue el caso de Chile, explícitamente no, se hizo, comillas, cómplice de aquellos gobiernos que protegían tanto la moral como la doctrina.
Me refiero a la reacción conservadora en cuanto a que el propio Vaticano, estamos hablando de una iglesia que era mucho más con mucho más peso relativo en la sociedad de lo que es hoy día. ¿Quién dirá por qué están hablando de la iglesia? Porque era un actor político fundamental.
Fundamental, ¿no?
Pero
no,
la reacción conservadora es que los movimientos conservadores católicos agarran una fuerza especial porque existía también esta contraofensiva. El Opus Dei, los legionarios, todo este grupo, son reacción unos a otros.
Que no son de Maciel hace mucho tiempo. El punto es otro, es que, tienes toda razón. Entonces, no, pero Gutiérrez fue un personaje. Uh-huh. Ahora, lo curioso es que Gutiérrez estuvo, no sé si excomulgado o excluido durante mucho tiempo. Lo curioso es que resurge como figura y se rescata la parte teológica de sus libros cuando llega el papado Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, que era visto como un ultraconservador y que no lo había sido en su juventud, que sí lo fue cuando fue prefecto para la doctrina y la fe, básicamente porque consideraba estos elementos que tú planteabas, o sea, no dudaba del fondo, sí las consecuencias. Y él, de hecho, lo atrajo y entiendo que volvió a tener contacto con el Vaticano, Gustavo Gutiérrez. Pero, como te digo, parte de lo que ocurre en nuestros países, y tú lo dices muy bien, Matías, por la influencia que tenía la Iglesia, por lo que generó en partido, a ver, el MAPU, la izquierda cristiana.
Partido Conservador de Chile, siglos XX.
No, de acuerdo, pero es que ahí cuando se produce la decisión del Partido Conservador y aparece la Democracia Cristiana, que es el social cristianismo, Rerum Novarum, llevado a otra dimensión. Pero ya cuando de la propia Democracia Cristiana se escinden el MAPU y la Izquierda Cristiana, todos desde este marco cristiano-católico, es muy interesante. Y el teólogo, el que está detrás de todo esto, es Gutiérrez, que murió ayer a los 96 años.
Estaba pensando en la influencia de la literatura también con el cardenal.
Sí, Ernesto Cardenal. Efectivamente, claro, no, y la mitología a través de
era un sacerdote.
No, la, o sea, él era, claro, era sacerdote y un tremendo escritor, y estaba en la Revolución Sandinista en Nicaragua.
Sí, bueno, y en ese sentido
¿cómo
también.
¿Cómo se llamaba la hija?
Ernesto Cardenal. ¿Ernesto Cardenal?
Solentíname.
Sí, sí, Ernesto Cardenal, sí, sí, yo tengo algún, yeah, algún grado de parentesco político con él, así que, pero...
¿En serio? ¿Con Ernesto Cardenal?
Sí.
Tiene
sí.
familia en Chile.
Sí, tiene familia en Chile.
Mm. Ah, bueno, ya estaba en Chile. Ya, pues, así que yeah. Un personaje histórico, mira cómo pasa.
Mira cómo pasa, pero muy, muy simbólico, muy desconocido, muy relevante en la vida de todos nosotros y en la historia política de Latinoamérica en los últimos 50, 60 años. Es bien fuerte. Ni pensar lo que ocurrió. Montonero en Argentina es un grupo que nace de la Iglesia Católica, de los Ateneos de la Iglesia Católica. 8:28. ¿Hacemos un corte?
Sí, tienen nuestro invitado que ya está afuera y no hay que tiempo que perder. Saludamos entonces a nuestros auspiciadores. Dante Minniti, académico de la Universidad de Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Después de almorzar, si caminas solo 10 minutos en vez de seguir sentado, reduces los niveles de azúcar en tu sangre en hasta un 35%. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Y sabías que con Mita y Fulcopec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Fulcopec. Reserva en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro en combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Antes de ir al corte, se acaba de conocer o me acaba de llegar la renuncia de Manuel Monsalve al Partido Socialista de Chile. Después de 32 años de militancia, ha renunciado al partido a contar del día 24 de octubre de 2024.
El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene a su alrededor.
En Duna, el autor florentino Nicolás Maquiavelo. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Tech presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Prepárate Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga un 5,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta Más de Banco Consorcio, la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online, hazlo en consorcio.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Reinvial, invierte mejor. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y está con nosotros un querido amigo de la casa, de esta radio, Ernesto Otón. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo estás?
Hola, Ernesto, ¿cómo estás?
Bien, bien, mejor. Ha sido un año duro porque tuve problemas de salud de mi mujer, grave, pero hemos salido y ya zafamos.
Qué bueno.
Excelente.
Qué bueno, qué buena noticia. Bienvenido Ernesto. Hola.
Bueno, en momentos de temporal es bueno tener a alguien que sepa leer, ¿no es cierto?, la carta sinóptica del tiempo, de qué es lo que ha pasado y qué es lo que viene. Y Ernesto es un testigo privilegiado de momentos clave de nuestra historia, como uno jefe del segundo piso en el gobierno del presidente Lagos, un columnista permanente y un intelectual. Entonces nos permite con calma, Consuelo, mirar estas semanas tan asiagas, claro, tan difíciles, ¿no?
Sí, y ¿por dónde las estás mirando, Ernesto?
Mira, primero la miro con un contexto, ¿va? Porque yo he dedicado este último periodo a escribir sobre, estoy escribiendo un libro que va a salir pronto sobre la situación internacional. Hago un recorrido del siglo XX y del siglo XXI, del primer cuarto, Y yo nunca había visto una situación internacional tan grave como la que veo ahora. Y América Latina en una caída muy, muy seria. Yo no sé cómo se va a poder, cuánto tiempo, si es que se recupera, va a recuperarse América Latina, porque la veo distanciarse mucho de las otras regiones que están, que todavía avanzan, como el caso asiático. Pero claro. Y Chile lo veo con mucha con la sensación de que el avance es muy lento, y las tendencias, cuando tú lees las tendencias que da la economía, las instituciones, etcétera, cuando tú observas el conjunto del país, tú ves que hay habrían muchas posibilidades, porque curiosamente Chile tiene los elementos naturales. Esto es una suerte muy grande para integrarse a la sociedad digital con fuerza. Pero el sistema político, yo creo que se ha convertido en un obstáculo muy grande para poder retomar el rol que estaba jugando Chile en América Latina y cómo podía, y al ritmo que avanzaba.
¿En qué posición crees que queda el gobierno luego de lo de Monsalve?
Sin duda afectado, sin duda afectado muy fuerte, porque, por decirlo así, Monsalve aparecía como una figura que estaba muy ligada a una esperanza de que todo una izquierda, por lo menos un sector de esa izquierda radical que estaba en el gobierno, ya dejara atrás todo el momento de ambición refundacional y tuviera una capacidad de gobierno, entregara una gobernabilidad mayor al país.
¿Representaba un poco en esto la capacidad de gestión?
Sí, la capacidad de gestión, pero más que eso, la visión de un Estado que funciona, en el cual tú puedes creer, en el cual tú puedes decir, yo quisiera que los problemas se resolvieran más rápido, pero la dirección, la mirada, el discurso y la intención va en el buen sentido. Y entonces se produce este descalabro, y este descalabro inesperado. Y este descalabro inesperado plantea una incertidumbre muy grande, un retroceso.
Ernesto, pocas personas probablemente conocen más cómo se gobierna por dentro y cómo funcionan las estructuras del poder que tú. Básicamente por tu profesión durante el gobierno del presidente Lagos, pero por tu vínculo finalmente con todos los gobiernos de la Concertación. Probablemente es poca la gente viva, que lamentablemente algunos han dejado, que sabe más que eso. Entonces, aquí, y perdona, una visión más bien sistémica, una visión estructural, tal vez por mi formación profesional. Aquí, ¿no hay un problema de que la estructura es lo que no funciona? Dame un segundo. Entendíamos, los mentirosos de Palacio sí lo decían, que Manuel Monsalve prácticamente no hablaba con Carolina Toa, que había una muy mala relación entre ellos. Uno debe la parte de eso cuando se entera, no por Monsalve, sino que por la PDI, la ministra Toa, que Monsalve está siendo investigado, la ministra, en vez de hablar con Monsalve, habla con el presidente, y el presidente llama a Monsalve. Todo lo que ocurre después y antes no tiene que ver con esa anomalía estructural, en términos que no hay estructura que soporte las relaciones entre funcionarios y que saque de la línea al presidente de la República, porque esta autonomía de Monsalve respecto a su propio jefe era lo que llevó probablemente en su minuto a actuar utilizando la estructura del Estado en su beneficio, etcétera. Entonces, ¿no será que estamos frente a un tema organizacional casi?
Pero es que estamos frente a un tema organizacional en toda la estructura política del país. porque tú señalas esta ausencia de equipos de gestión. Pero si tú vas al Parlamento y ves el funcionamiento de los partidos, la toma de decisiones, el tipo de adversariedad dentro de los mismos grupos.
Ahora, pero ¿tú intentarías construir un diagrama de flujo hoy día en La Moneda?
¿Un qué?
Un diagrama de flujo.
Sí.
O sea, los reportes. ¿Quién reporta a quién? Y esos reportes tendrían que ver con que subalternos le terminan reportando al de más arriba de su jefe.
Yo eso no lo sé, porque este es un gobierno que ha tenido etapas distintas y que está en un proceso de flujo, está en un proceso de transición. Está en un proceso de transición hacia el convencimiento de que no vino a cambiar el mundo, sino que vino a gobernar un país. ¿Ah?
Llegó para cambiar el mundo.
Llegó para cambiar el mundo y ahora ha tomado nota de que tiene que gobernar el país, que para eso fue elegido. Y que este gobierno de un país significa dialogar, significa que no eres dueño de la verdad, significa un montón de cosas. Y eso es un proceso de aprendizaje y un proceso de construcción de una gobernabilidad. Y yo creo que en medio de ese proceso, donde hay puntos de avance, se producen estas caídas tan grandes. Porque, claro, la institucionalidad de todos estos años en la cual ha habido aspiraciones refundacionales, revolucionarias, caída de eso, surgimiento en la oposición de una extrema derecha que no existía de manera autónoma, de manera independiente, un partido comunista que tiene una visión de la democracia discutible, por lo menos en su visión a nivel mundial que tiene de esto, a sus relaciones. En fin, es todavía un país que no se constituye como un sistema, con un sistema político capaz de retomar un proceso de crecimiento, de maduración, de comprensión de los nuevos fenómenos en el mundo y de una gobernabilidad que permita volver a una esperanza.
En esto, Toné, el sistema político, más o menos todos los expertos coinciden en que es la sala de máquina, el eje por el cual pudiera, o no la varita, pero al menos una llave maestra que pudiera destrabar un montón de otras puertas, ¿no es cierto?, y otras cerraduras. El problema es que uno ve quienes tienen la llave para meterla en la cerradura y dar la vuelta y poder abrir esa puerta son los propios políticos. Y a los propios políticos parecen no tener los incentivos para ejercer ese poder que tienen. Entonces es una trampa en sí misma. Y aquí la pregunta, dada la comparación que tú puedes tener hacia atrás, es cuánto, porque nosotros que nos dedicamos a esto más o menos también tenemos una visión, pero mucho más corta que la tuya, mucho más parcial. ¿Cuánto ves tú referencia a los políticos del regreso a la democracia, por ejemplo? En que viven muy encapsulados, viven muy en un reality, viven en un grupo de autorreferencias entre ellos. Sus amigos, sus adversarios y sus amigos están ahí dentro. El trabajo que sienten que tienen que hacer es en conexión con ellos mismos y con sus grupos de referencia o de oposición. Tienen menos conexión en este mundo hiperconectado, tengo yo la sensación de que viven menos conectados con los que le pasa afuera y que son al final a las personas que supuestamente ellos representan, por las cuales trabajan y a las cuales le deben su vocación. O sea, quiero que me cuentes.
O sea, tú dijiste una cosa que a mí me parece que es importante tomarla en cuenta con seriedad, que estamos en un periodo, digamos, donde el cambio de dónde se realiza la política es muy grande. Y eso es en parte responsabilidad de los políticos, pero en parte un cambio que se da porque estos fenómenos que tú señalas, yo los veo, a lo menos en Occidente, digamos, donde existe la democracia como sistema político, veo que hay una crisis muy extendida y muy generalizada, incluso en Europa. Es muy fuerte esta tendencia a la polarización, a todo esto. Y una relación muy feble, muy lábil entre ciudadanos y legitimidad de los representantes. Digamos, vivimos un momento, un cambio de era en la cual este fenómeno es muy fuerte. Y se produce esto que tú señalas. Se produce que no es que se haya perdido la brújula de una visión larga, de un concepto estratégico. Es que no existe ese concepto estratégico. No se hace política con una visión de qué país se quiere. Comienzan a hacer muy fuerte la no existencia de consensos básicos. De consensos básicos de convivencia. Entonces tú tienes esta sensación de un desorden generalizado. ¿No es cierto? Donde tú ves que no es legítimo, que empiezan a haber problemas de legitimidad de la fiscalía, que empiezan a haber problemas de corrupción en fuerzas de orden, ¿no es cierto? Donde tú empiezas a ver que esta nueva criminalidad global afecta a las instituciones del orden. Cuando tú ves que en el otro poder, porque tú tienes el poder judicial como poder autónomo, que a los demócratas nos interesa que sea un poder fuerte y autónomo, y este poder comienza a tener problemas serios. Entonces tú ves los problemas, los ves radicados prácticamente en todo el panorama.
Todo el panorama. Ernesto Tone, cuando uno habla de una visión estratégica, de reconectar con la ciudadanía, yo no sé si es una visión estratégica, pero es fundamental para un gobierno que... Lo que dice se traduzca en actos, o aquellos principios se traduzcan en actos concretos. Y creo que en ese sentido también hay que entender las palabras del presidente ayer, donde dice que le cree a la víctima de Monsalve, ya que en realidad es un poquitito un control de daños, pero es muy enfático en decir yo le creo. Esa es la frase que él busca instalar. ¿Es suficiente eso? ¿Y dónde están los principales errores en el manejo de esta crisis, crees tú?
Yo creo que en lo que el filósofo Pascal llamaba la confusión de órdenes, digamos, la confusión de las tareas. A ver, ajá, para hablarlo en coloquial o en chileno, sí, el problema, sí, es cuando el payaso se sube al trapecio y el trapecista empieza a contar chistes, digamos. Ya. Es decir, cuando nadie hace lo que le corresponde. Entonces, frente a un caso extremadamente grave, golpeador para la sociedad, tú tienes que proceder de acuerdo a reglas de cómo se procede, no a estados de ánimo. Y en la medida en que eso se haga de esta manera, la gente sabe a qué atenerse.
Certezas
mínimas, porque tú no puedes actuar en base a tu estado de ánimo cuando estás en el poder. Había un primer ministro de Francia, Fabius, que decía...
Laurent Fabius.
Que decía, el primer ministro de Francia no tiene estados de ánimo. Que es una frase un poco francesa, cartesiana, digamos, sí, pero que te refleja una cosa. Tú estás investido por el tema de la representación y de tu responsabilidad en el Estado.
Es un poco habitar el cargo. ¿No?
Claro, pero habitar el cargo es una expresión errónea, a mi juicio, porque tú no habitas un cargo. Tú no la habitas con tú estás investido por un cargo.
Tú eres el cargo.
Tú eres el cargo. Tú tienes un deber con el cargo. No es que tú lo vayas a habitar con tus particularidades y tus
sonrisas. Cuando uno habita, uno puede cambiar el decorado. No, aquí no. No. Uno puede cambiar la posición de los muebles. Aquí no se cambia la posición.
Tú tienes que...
Tú conoces... Déjame llevarte un punto que es relevante en tu propia biografía. Tú conoces de la evolución política en lo personal. Tú vienes del Partido Comunista, has escrito, ¿no es cierto? Y has pasado a una socialdemocracia, en fin. Y este gobierno, quizás, o este presidente, con el paso del tiempo va a marcar algunas cosas y va a dejar un legado personal y estructural del gobierno. Y el legado personal es que es un hombre que ha marcado la evolución como forma de hacer política. Ha evolucionado en todos los temas, desde la comprensión del feminismo, aparentemente lo que vimos ayer, desde la comprensión de lo que significa la seguridad, de lo que significan los tratados de libre comercio, o qué sé yo, el nomás TPP-11. Sí. O sea, en todo es una evolución. Cada punto que uno marque es una evolución en el presidente Boric. A algunos les gusta, a algunos no le creen, a otros sí le creen, no es el punto. La pregunta clave es si su sector ha evolucionado y qué crees tú que va a pasar cuando venga el test ácido de cuando sean oposición nuevamente. ¿Cuánta evolución van a haber demostrado de que quieren ser parte de la institucionalidad y no de la refundación de un país?
Mira, yo aprecio mucho lo que ha pasado con el presidente. O sea, lo aprecio mucho, verdaderamente. Yo creo que hay una evolución sincera hacia la comprensión de la gobernabilidad del país. Yo creo que es un hombre que ha tomado posiciones en defensa de la democracia a nivel internacional. Todas esas cosas yo las aprecio. Yo no sé, y ahí yo tengo la misma duda que tienes tú, que tiene todo el país, si esto está permeado al sector, a sus cercanos, si eso está conectado, si eso va a producir que tengamos una nueva fuerza al interior de la democracia, convencida de la democracia. Yo creo que eso todavía yo no veo firmeza en esas convicciones, en quienes pertenecen a su misma historia, ¿ya? La historia nuestra, la historia de quienes estuvimos en la Concertación, en fin, era una historia de una convicción profunda de que el camino de Chile tenía que ser un camino democrático, gradual, y que teníamos que ir avanzando en este camino, en este sentido. Eso puede ser criticado, puede decir por qué no fueron más rápido, por qué esto no lo hicieron. Yo creo que había una toma de posición en la cual se enfrentaron... Se hubo un cambio, una evolución muy firme. Yo veo elementos de esa evolución acá también, pero no estoy claro de si esa evolución corresponde a un movimiento amplio o son virtudes que se centran en el presidente.
Y también hay que ver con cuánto daño, hablando de la coalición de gobierno, con cuánto cuánta añada queda con este episodio, ¿verdad? Y con las diferencias entre ministras que son muy importantes, pero que yo me imagino que irá a haber un rebaraje ministerial
pronto.
Sí, de aquí a fin de año, de todas maneras.
Yo creo que esto es extraordinariamente negativo para una mejor evolución de todo esto. Porque a mí me parece que lo ideal es que este gobierno, donde se dio la mayor separación de la sociedad en el momento de la primera convención de la convención constitucional, hay un camino posterior que es un camino constructivo que va avanzando, Y esto claro. Yo creo que es un golpe a ese avance. Es un golpe muy fuerte a ese avance. Porque aquí, por decirlo así, la tragedia humana ha venido no en los sectores radicalizados, sino en los sectores que ayudaban a generar una gobernabilidad en una persona que estaba en el centro de eso.
Perdón, nos vamos a pasar un segundo, pero ¿se puede circunscribir un sector y no a una persona? ¿Este no es un caso particular de una persona?
Sí, de una parte es un caso particular, porque cada uno tiene su conciencia y su moral, uno es un individuo y responde, y tú no puedes juzgar a un sector. Pero la vida es más compleja cuando tú estás en una responsabilidad de poder.
No, y en una lógica de competencia, en el cual el espacio que pierde uno con el otro.
Sí, pero el otro fue un delirio colectivo, esta es una caída personal.
Sí, es una caída personal, pero que le hace un daño. Por eso te digo, no es una catástrofe a nivel de las posiciones políticas. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Pero sin duda hace daño, porque la política finalmente cristaliza en personas, mucho más en la sociedad de la información. Entonces esto hace un daño que yo espero que sea el menor posible. Pero
Ernesto, Don, el tiempo nos ha consumido como siempre.
Nos consumió el tiempo.
Un millón de gracias, Ernesto.
No, yo les agradezco.
Gracias.
Nos vemos el domingo. Vamos a estar todo el día, pero fundamentalmente a contar a las 6 de la tarde con todo el equipo de Duna, siguiendo la elección de gobernadores, core, alcaldes y concejales.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Nos vemos, Consuelo. Buen día.
Chao.